3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar y esto es Emotion Me. ¿Quién eres? He hecho esta pregunta miles de veces y he prestado mucha atención a la reacción de las personas. Es una pregunta que suele generar incomodidad la mayoría de veces. En muchas ocasiones, estas personas han tratado de presentarse refiriéndose a sí mismo con respecto a su trabajo, con respecto a qué estudiaban, qué estaban cursando. Y esto no está ni bien ni mal. Es simplemente un indicador de los valores de la persona, sin necesidad de preguntarle a una persona qué es lo que más valora. La imagen de ti mismo, tu visión del mundo, cómo tratas a los demás, tus pensamientos y las filosofías con las que te identificas, los prejuicios que tienes, están asociados a tu identidad. Es más, hay personas que se llaman a sí mismas como con la forma por la que tienen de entrenar o de moverse. Se refieren a ellos mismos como crossfitter, fit, powerlifter. Y en muchos casos lo podemos ver en sus redes sociales. Por otro lado, tenemos a personas que unen su identidad a la forma que tienen de comer y se presentan a sí mismos como paleo, keto, veggie, como vegano, e incluso gracias a Carlos Ríos, también como real fooders. En muchos casos, también hay personas que se identifican a sí mismas con sus tendencias políticas o religiosas y podemos también encontrar a personas que se refieren a sí mismas como patriotas, liberales y demás. Es muy importante remarcar que los procesos que tenemos están de la mano nuestros resultados. Esto significa que el ser humano tiende de forma automática a dejarse llevar por el sesgo de confirmación. Y recuerda que el ser humano es una máquina perfecta y tratará de ser congruente con lo que en estos casos uno de sus procesamientos de información automático le requieran. Ya hemos desarrollado por ejemplo, en Super Sapiens, cómo la procrastinación no es ni buena ni mala. La procrastinación es una respuesta natural de tu cerebro. Tu cerebro quiere ser eficiente. Tu cerebro quiere ahorrar energía. Tu cerebro prefiere no hacer a hacer. Prefiere comer a no comer. Prefiere ser eficiente energético. De la misma manera que debes entender que hay ciertos procesos de tratar la información que se realizan de forma automática y que muchas veces nosotros cuando nos autoidentificamos de una manera favorece a que nuestro cerebro procese la información de esa manera automática para que sea más fácil. Hemos visto en muchas ocasiones cómo una identidad permite a personas llegar más allá de los límites de lo que creemos posible. Personas que son capaces de matar por su identidad, de morir por su identidad. Hemos visto durante las cruzadas cómo personas que se llamaban a sí mismos templarias o cruzados se desplazaban miles de kilómetros, viajaban miles de kilómetros para combatir por su fe. Ellos mismos, a través de su identidad, eran capaces de llevarse a límites que hoy nos parecen una locura. Y esto no es algo del pasado. Muy recientemente hemos visto fundamentalistas que se identifican con ciertas religiones y que es esa identidad lo que permite que se lleven a sí mismos a niveles que realmente no parecen normales. Pero para ellos es normal, porque es su identidad. Me gustó mucho algo que leí en el libro de James Clear, en el que ponía un ejemplo muy gráfico que me gustaría rescatar para esta ocasión. Imagina dos personas que están tratando de dejar de fumar. En un caso, se le ofrece un cigarro a la primera persona. Esta dice, no gracias, estoy tratando de dejar de fumar. Suena como una respuesta razonable, pero en su identidad, esta persona todavía cree que es un fumador que está tratando de llegar a ser una persona distinta. Está esperando que su conducta cambie mientras sigue manteniendo las mismas creencias. Por otro lado, la segunda persona rechaza el cigarro diciendo, no gracias, no soy fumador. Es una pequeña diferencia, pero esta afirmación indica un cambio en la identidad. Fumar era parte de la vida anterior de la persona, no de su identidad actual. Esta segunda persona ya no se concibe a sí misma como fumadora. Y sabemos que si prolongamos esto en el tiempo, es mucho más difícil que el primero deje de fumar. En cambio, sabemos que el segundo tendrá muchas más facilidades para no ser fumadora. Hemos desarrollado en otras ocasiones cómo funciona nuestro cerebro y lo vamos a explicar rápidamente. Sabemos que cada vez que queremos posponer algo, porque preferimos descansar o comer, es porque las cosas están funcionando bien. Porque nuestro cerebro, al menos una parte de nuestro cerebro, está cumpliendo las funciones que le han permitido sobrevivir a lo largo de millones de años a través del cerebro reptiliano. De la misma manera que sabes que cuando sientes una emoción hacia algo que te gusta, o por el contrario te disgusta y quieres repetirlo o evitarlo, también es tu cerebro el encargado, a través de la información que ha recibido a través de tu ADN y tu genética, por tus progenitores, además de lo que ha vivido y la experiencia que ha recorrido, que ha recibido a través de tu entorno y tu epigenética, en este caso por el cerebro límbico. Y que es tu córtex, en caso de que lo hayas desarrollado, evidentemente si no lo has desarrollado no, el que toma la fuerza para decidir algo que puede ir en contra de estos dos cerebros anteriores. Y que es el córtex, o como a mí me gusta llamarlo, el cerebro del significado, quien nos ayuda a posponer el placer a corto plazo, la satisfacción personal o incluso nuestra propia supervivencia por algo más grande que nosotros, una misión, una filosofía o una identidad. ¿Por qué es importante tener una filosofía? ¿Por qué es importante desarrollar una identidad? Es sabido que nuestra sociedad no anima a la gente a pensar en estas cosas. De hecho, nuestra cultura proporciona una interminable corriente de distracciones para no tener que pensar en estas cosas. Sin embargo, una filosofía o una identidad con la que identificarnos es el primer componente de una filosofía de vida, de un procesamiento de información, de una manera de vivir. Esto quiere decir que si carecemos de un gran objetivo vital, careceremos de una filosofía de vida coherente. Entonces, ¿por qué es importante tener una filosofía? Porque sin ella existe el peligro de malvivir, de que a pesar de los placeres y agradables diversiones ocasionales que dispongas durante tu vida, existe el peligro de que acabes viviendo sin rumbo y energía y termines pensando que estás desperdiciando tu vida. Termines pensando que has desaprovechado un valioso tiempo distraído por las migajas que la vida puede ofrecerte. En lugar de perseguir algo valioso, estás persiguiendo las ideas que otras personas han puesto en tu cabeza. Marco Aurelio decía: el corto espacio de tiempo que te queda por vivir, no lo malgastes en pensar en los asuntos de otro, a menos que estos sean un bien para la sociedad. No podrás ocuparte de lo que otro hace y de por qué lo hace, de lo que dice o piensa, de las intrigas que trama o de otra cosa cualquiera por el estilo, so pena de faltar también a otro cualquiera de tus deberes. El poder de tener una filosofía, una religión o una identidad es capaz de empoderar a un ser humano a niveles que vistos desde fuera pueden parecer ridículos. Lo hemos desarrollado antes con la historia de las cruzadas. De la misma manera que alguien que se considere nihilista es una persona que no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe, en el sentido de una persona que critica todo lo que le rodea. En este sentido, el nihilismo no significa creer en nada, ni pesimismo, ni mucho menos terrorismo. Nietzsche creía que el nihilismo era el resultado de la muerte de Dios e insistió en que debía ser superado, dándole de nuevo significado a una realidad monista. Buscó un idealismo pragmático en vez del idealismo cósmico de Schopenhauer. Nietzsche describió al cristianismo como una religión nihilista porque evadía el desafío de encontrar sentido en la vida terrenal y que, en vez de eso, crea una proyección espiritual desde la mortalidad y el sufrimiento. Y era suprimido en vez de trascendido. Lo que quiero transmitir con esto es que desarrolles una identidad muy poderosa. Que utilices una identidad que dote de sentido a tu vida. Una identidad que te empodere. Una identidad que vaya más allá de lo que comes, de lo que levantas. Una identidad que te convierta en un ser superior. No hablo de una filosofía, hablo de una identidad. Y de verdad que estoy aquí para proponerte que seas un super sapiens. Una persona que no necesite dopamina para moverse. Que no necesite dopamina para actuar, que tenga un córtex cerebral desarrollado y fuerte que le permita tomar las decisiones que muevan su vida. Una persona que no responda a estímulos, una persona que sea capaz de decidir la vida que quiere vivir. Hay personas que se mueven por estímulos y no madrugan porque no les da placer, no pasan hambre porque no les da placer, no pasan frío porque no les produce ningún estímulo. Ser un super sapiens es una identidad que te permite ser una causa en sí mismo, te permite no reaccionar a estímulos externos, no te permite reaccionar a lo que otros esperan que haga, porque simplemente eres. Un super sapiens no trata a otros según le tratan, trata a otros como él considera tratarlos. Un super sapiens actúa sin esperar nada, no espera respuestas a sus acciones, porque sus acciones son un fin en sí mismas. Un super sapiens se mueve con energía e ilusión, no por la inercia de lo que ha hecho siempre. Un super sapiens se centra en ser lo mejor que puede ser, confía en el progreso, independientemente de la meta, porque no necesita una motivación para avanzar. Es importante tener un estándar de exigencia personal y amor propio. Esto es lo que va a diferenciar tu progreso de ahora en adelante. Las personas que no son disciplinadas y autoexigentes acaban cayendo en la comodidad y la desidia. Rousseau decía, nadie puede ser feliz si no se aprecia a sí mismo. Estoy aquí para ayudarte a que sigas desarrollando lo mejor de ti. Recuerda que no se trata de conseguir metas, se trata de disfrutar el proceso. Conviértete en un super sapiens y convierte cada acto en un fin en sí mismo. ¿Eres una causa o respondes a estímulos? Recuerda que si quieres profundizar más en el término super sapiens, puedes encontrar todo en diarioestoico.com. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos.